Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las empresas empiezan a tener dificultades para cubrir las vacantes. Iván Alonso.
Sí, es lo que opinan los expertos consultados por COPE que analizan los datos de empleo que hemos conocido esta semana. Junio suele ser un mes de fuertes descensos de desempleo. Sin embargo, este año se han creado 54.541 empleos, la mitad que el año pasado y cuatro veces menos que en 2021. Aún así, hemos registrado un récord de afiliados con 20,87 millones de trabajadores ocupados. José Ignacio Conde, analista de FEDEA, la Federación de Estudios Aplicados, explica aquí en COPE que una de las razones del parón en la creación del empleo es la dificultad de muchas empresas precisamente para eso, para cubrir vacantes.
Cuando estás en máximos históricos, como que te cuesta más seguir creciendo, ¿no? Yo creo que nunca antes hemos tenido casi 21 millones de afiliados y claro, llega un momento en el que ya te cuesta mucho más porque incluso las empresas empiezan a tener dificultades para cubrir las vacantes, porque claro, cuando tú tienes un nivel de empleo mucho más bajo, pues es más fácil encontrar la gente que busca, sigues creciendo y ahora lo que nos estamos encontrando es que algunas empresas empiezan a tener dificultades para cubrir esas vacantes.
El próximo lunes se volverá a votar en Murcia la investidura del popular López Miras. En esa votación ya solo va a necesitar más síes que noes, pero de momento Vox sigue poniendo como condición entrar en el gobierno. Quien ya tiene los deberes hechos es Emiliano García Page, el único dirigente socialista con mayoría absoluta que esta tarde volverá a tomar posesión como presidente de Castilla-La Mancha, Toledo, Laura Sánchez.
Será a las 8 de la tarde en el Palacio de Fuensalida, sede del gobierno. Atrás quedan las más de 7 horas de debate celebradas este miércoles y jueves en las Cortes Regionales y donde se mostraba especialmente duro con el Partido Popular y con su líder. Page ha sido el único varón socialista que ha obtenido mayoría absoluta, eso sí, por la mínima, con el apoyo de sus 17 diputados y enfrente los 12 escaños del Partido Popular y los 4 nuevos parlamentarios de Vox. El acto de hoy será muy parecido a las anteriores tomas de posesión en el año 2015 y 2019. Estará arropado por más de 500 invitados, entre ellos diferentes colectivos de personas con discapacidad y también la actuación musical de Gente de la Tierra. Se han acreditado más de 100 medios de comunicación.
El presidente de Turquía, Erdogan, ha anunciado en las últimas horas que va a hablar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre una extensión del acuerdo para dar salida al cereal ucraniano desde el Mar Negro más allá del 17 de julio. Palabras de Erdogan en una rueda de prensa conjunta que ha protagonizado junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Hablamos con el señor presidente y con el señor Putin. Espero que este sea uno de los temas más importantes en nuestra agenda, tanto en nuestra diplomacia telefónica como en la reunión cara a cara que tendremos el próximo mes.
Y a esta hora arranca la misa de inicio del Ministerio Pastoral de Monseñor José Cobo como nuevo arzobispo de Madrid. Puedes seguirlo a partir de este momento en 13 y en la emisora de Onda Media de COPE Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección sub-21 que puede levantar hoy su sexto título europeo, Alex Gomar.
España puede convertirse en la selección con más títulos europeos si consigue superar esta tarde a Inglaterra. Estas fueron las palabras del seleccionador Santi Denia hablando del partido de hoy.
Hay que hacer casi un partido perfecto, rozar la excelencia, porque ganar a la selección inglesa que hace las cosas muy bien, tanto en defensa como en ataque, las transiciones, hay que hacer las cosas prácticamente perfectos. Perfecto no se puede hacer un partido, pero prácticamente acercándonos a esa excelencia para ganar ese partido.
Se disputará en Georgia, en la ciudad de Batumi, te lo contamos a partir de las 6 en tiempo de juego. Continúa la vuelta a los entrenamientos para algunos equipos de primera división. Ayer lo hizo el Atlético de Madrid, aunque hoy ya se ha visto a Jan Oblak haciendo ejercicios sobre el césped y yendo al suelo en alguno de ellos, según informa nuestro compañero Manu Raez. Hoy lo harán Getafe, Sevilla y Cádiz. En tenis, octavos de final de Wimbledon para 2 españoles. Davidovich se enfrentará a Rune a partir de la 1:30 y Carlos Alcaraz se medirá no antes de las 2:30 ante el chileno Nico Jarry. En Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, libres 3 a partir de las 12:30 y clasificación esta tarde a partir de las 5. Y en baloncesto, la selección sub-20 empieza su camino en el Eurobasket, lo hará a partir de las 3 ante Montenegro.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos para las noticias dentro de una hora y aquí seguimos en fin de semana de COPE, que vamos a ver cuánto calor va a hacer.
Voglio vederti danzare con... come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Con candelabros en la cabeza o como los balineses en días de fiesta, nos llega Jorge Orsina, nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues aquí cruzando los dedos. Porque, bueno, nos dicen, no es ola de calor, no os preocupéis. Pero luego, claro, miras que un jueves puede hacer 45 grados en Sevilla y se te hiela la sangre, que es lo contrario de lo que debería ocurrir.
Bueno, sí, la verdad es que a veces esas expresiones, ola de calor, ¿no? Como se le ha dado esa vertiente más técnica, si no tiene una duración, si no se rebasan unos umbrales, pues no se le puede denominar como tal. Pero sí, Cristina, vamos a tener unas jornadas de calor, de fuerte calor, incluso un poquito más calor, ¿no?, que las que ya tuvimos a finales de junio. Y bueno, tú ya estabas dando algunos valores que vamos a registrar, especialmente a partir del lunes, ¿no? Es cuando ya lo vamos a notar. Entre el lunes y jueves de la semana que viene son los días principales de esta segunda oleada de aire sahariano, que bueno, va a afectar sobre todo a la parte sur, mitad sur de la península ibérica, y muy especialmente a la parte sureste, ¿no? Es decir, en esta ocasión el aire sahariano empezará entrando por el Valle del Guadalquivir, pero se va a desplazar a partir del martes hacia la zona de Granada, interior de Jaén, Murcia, Comunidad Valenciana. Bueno, es ahí donde se van a registrar temperaturas realmente altas para la época del año, ¿no?
Claro, ¿de qué temperaturas hablamos? Que esto siempre nos divierte mucho.
Pues mira, sí, esos 45 en Sevilla, también en Córdoba, pero en Granada no se van a quedar cortos, 44 grados, en Murcia también, sobre todo el martes. Bueno, es verdad que la costa mediterránea no se llegan a esos valores, pero más de 35 grados en Alicante, en el sur de la provincia de Valencia, bueno, pues ya son valores.
Con esas humedades, que es diferente.
Claro, y sobre todo también, Cristina, lo que a veces hemos comentado, ¿no? Para mí lo que más me determina, ¿no?, que una situación de estas de calor sea realmente poco llevadera, son las noches. Y bueno, pues claro, pues noches tropicales durante toda esta semana, desde Madrid hacia el sur y el Mediterráneo, las mínimas van a estar por encima de 20 grados y algunos días, Cristina, por encima de 25, en esas zonas que hemos comentado de donde se va a intensificar, ¿no?, esta masa de aire sahariana. Bueno, pues esos 25, 26 grados de calor nocturno, que no es nada agradable ni llevadero, ¿no?
Eso irá hasta el jueves.
Sí, hasta el jueves. Y bueno, se queda al margen de esta situación, como afortunadamente suelen pasar allí, en las regiones del Cantábrico, ¿no? Donde no, bueno, apenas ni se van a enterar.
El mundo feliz.
Sí, de la llegada de este aire sahariano y las temperaturas pues muy agradables, con noches también muy llevaderas para dormir, ¿no?
Oye, ¿y esto qué ha pasado en Zaragoza? Esta tromba de agua que ha caído el jueves y que en algunos lugares como este parque y algunos barrios se han llevado los coches, los contenedores, la gente subida encima. ¿Esto qué es?
Pues mira, es verdad que son situaciones de tormentas muy bruscas, de lo que llamamos supercélulas, ¿no? Son tormentas, digamos, de grandes dimensiones, que tienen una dinámica y una energía muy potente. Y bueno, se están dando en estas últimas jornadas las condiciones idóneas, ¿no? Se acumula mucho calor en superficie, hay lo que llamamos restos de aire frío en las capas altas, y bueno, la llegada de esos vientos, que componente suroeste, que tienen que cruzar la cordillera ibérica, el sector central y septentrional, bueno, pues desemboca en la formación de estas grandes masas nubosas, ¿no? Y claro, todas las regiones próximas al Pirineo han sido afectadas de una manera u otra, o bien con granizo, o bien con lluvia intensa, como en el caso de Zaragoza, ¿no? Luego, claro, las condiciones locales, ¿no?, en Zaragoza, bueno, pues seguramente lo que ha ocurrido allí es que pues se habrá ocupado antiguos arroyos, antiguos regatos que se han urbanizado, y claro, cuando llueve de esta manera tan intensa en tan corto espacio de tiempo, el agua vuelve por sus fueros y se producen esas crecidas súbitas en avenidas, claro, que ahora están asfaltadas, pero que antes eran, pues como digo, pequeños arroyos, regatos que desembocarían en el río Ebro, ¿no? Claro, lo curioso, Cristina, es que cuando hablamos de inundaciones en Zaragoza siempre hablábamos hasta ahora de inundaciones en el río Ebro, ¿no? Esas inundaciones,
claro,
que
claro,
se van anunciando, esas crecidas que, bueno, pues ahora ya tenemos mecanismos para ir señalando qué zonas van a verse afectadas, en qué momento, en qué hora. Pero esto es otra cosa, ¿no? Estos son lo que llamamos inundaciones relámpago, de tormentas intensas, que en apenas media hora, una hora, pues te dejan 50, 100 litros, ¿no? Y claro, eso no hay sistema de alcantarillado que tengamos en España todavía preparado, capacitado para este tipo de lluvias, ¿no?
También ha habido algún lloviznazo en los Sanfermines,
sí,
en Pamplona.
Sí. Sí, es lo que decíamos, desde el País Vasco prácticamente hasta el interior de Cataluña, bueno, pues en las últimas 48 horas, donde no ha habido granizo, ha habido lluvia, ha habido chaparrón y bueno, afortunadamente son de corta duración, pero es verdad que donde caen de manera intensa generan daño, ¿no? Porque, bueno, pues inundan bajos, inundan garajes, los coches se ven afectados y eso son pérdidas económicas, claro.
Don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Y esta semana, bueno, precaución con el calor.
Efectivamente, atémonos los machos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Vamos a la crónica de policiales con Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y con nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí preparado ya para que nos cuente Nacho. Y felicitarle por la extrema audiencia de Código 10 este martes pasado.
No puedo
evitarlo.
Es
ha batido récords.
Es tu misión, además, decirlo, efectivamente.
Pero escucha, bueno, que sin Gaona no hay nada, ¿eh? También te lo digo,
bueno,
Cristina.
Bueno.
Es que es una pareja ganadora. Así es que el fin de semana tiene muchos elementos ganadores.
Por cierto, luego te hago un anuncio al final de la sección. Guárdame 30 segundos.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con este caso absolutamente escandaloso de la madre que presionaba a la hija para decir que el padre era abusador sexual.
Bueno, es una salvajada. Pone los pelos de punta el sufrimiento, el dolor, el vía crucis que tuvo que pasar Javier durante 5 años. 5 años, ¿no? Unos meses, ¿no? 5 años. Bueno, Rosel y Javier son una pareja que tienen una niña en común, que deciden divorciarse en 2017. Y como cualquier padre que se precie, pues pide la custodia compartida en el 18. Oye, yo quiero estar con mi hija igual que tú, pues la mitad del tiempo para ti, la mitad del tiempo para mí. En el momento en el que pide la custodia compartida, eso se vuelve un calvario. Hasta ese momento habían cuidado de su hija perfectamente, no había habido ningún problema, pero al pedir la compartida en mayo del 18, Rosel lleva a urgencias a la niña. Y dice que ha sido abusada sexualmente. Los médicos la revisan y no ven nada. La vuelve a llevar el 30 de mayo, presenta en el juzgado una denuncia y pide una orden de alejamiento. Y entonces revisan a la niña, pues no hay evidencia de nada. Pero ella insiste un mes después, vuelve a urgencias. Y el problema es que la niña tenía cronificado una inflamación en su zona genital que estaba cronificada, que era habitual, ¿no? Entonces le daban una pomada para recetada por un médico, que incluso se lo había trasladado a la madre y que lo sabía y que lo ha declarado el médico, y no se la daba ni el padre por miedo, se la daba la abuela de la niña, la abuela paterna de la niña, la crema. La cuestión es que vuelve a urgencias, explora a la niña pues empieza a llorar y ahí comienza el calvario de este hombre, porque apoyado en esa inflamación que ya decía desconocer, aunque conocía y lo dice la sentencia, empieza a pedir una orden de alejamiento del padre y finalmente consigue que le den una orden de alejamiento a los juzgados de 6 meses del padre respecto a la niña. Se empieza a victimizar a la menor. Después esta mujer sube la apuesta en diciembre de ese mismo año, el 18, y va a urgencias y dice que el padre le ha metido los dedos en la vagina de la niña. La niña no se acuerda de nada cuando la exploran, y ella sigue aún así denunciando constantemente. En enero del 19 va los días 10, 11, 14, 17 y 24 a la policía, a la Guardia Civil, al Instituto de Medicina Legal. Bueno, todo esto, imaginaos el desasosiego que le generaba al padre. Pero, dicho esto, va presentando denuncias y otra denuncia y otra denuncia. Y finalmente, la justicia se acaba dando cuenta de que es todo mentira, que está forzando a la niña a decir cosas que no son verdad, que no son coherentes. Y a ella la condenan a 5 años. La condena el mismo juez que condenó a Juana Rivas. Entonces, ella, que es abogada, recurrió y consiguió que le anulasen la sentencia. Bueno, la han vuelto a condenar, la condenaron a 5 años y varios meses por denuncia falsa y por, obviamente, hacer daño a la menor y hacer daño al padre. Y ahora la han vuelto a condenar a 3 años de prisión y a pagar 20.000 euros a la niña y 20.000 euros al padre como daños morales. Pero esto que se resume en algo tan sencillo como esto, cuando tú hablas con el padre y te va contando, él te dice que el sufrimiento que ha tenido ha sido brutal.
Es muy cruel todo.
El sufrimiento que ha tenido, el calvario también de la niña, porque no deja de ser un maltrato. Maltrato.
Bueno, es que eso le llevará muchos años de psicólogo, porque...
Efectivamente, pero he de deciros que justamente ayer recibí una llamada de un abogado también de una región de Andalucía, en el cual, os lo digo así de claro, hay una serie de asociaciones que se autodenominan sin ánimo de lucro, pero que realmente mueven bastante dinerito, y que en sus páginas web ponen cosas como por la defensa de la infancia, pero realmente obedecen a chiringuitos que están aliados con ciertas ideologías, que se dedican a asesorar a madres acerca, en el fondo, de cómo poner las mejores denuncias para tener éxito. Así de claro, así de rotundo os lo cuento, porque forma parte en los forenses de nuestra vida diaria. Y esto existe en nuestro país.
Yo quiero que veáis el testimonio de él, la entrevista a Kiko Alcedo en El Mundo, y quiero que veáis su testimonio. Él dice, mira, cuando te denuncian por agresión sexual contra tu propia hija, estás muerto en vida, te matan en vida. Desde el primer momento se adoptan medidas cautelares y tu vida se destruye. Dice, cuando vas al colegio de tu hija por ella, los padres y las madres de repente te rechazan, no te saludan, agachan la cabeza, se apartan de tu camino. Cuando vas a casa y solo que quieres, le dice, yo cuando quería me iba a casa directamente, me ponía a llorar. Pero es que después él tenía un negocio, una academia de inglés, y empiezan a sacar a todos los niños de la academia de inglés porque está él, y entonces él tiene que dejar de trabajar en su propia academia por la condena social de una denuncia falsa. Pero es que se tira 3 meses sin salir de casa, destrozado, humillado, vilipendiado, vejado, condenado socialmente, que esto también es para que nos lo miremos todos.
Porque
en la sociedad,
esto,
¿no?,
se suele acompañar, Nacho, Cristina, de que la demandante suele hacer, y sobre todo en sitios relativamente pequeños, pues publicitar este hecho, ¿no? Fijaros qué es lo que le ha pasado a mi pobre niña, el desgraciado de su padre, etcétera, etcétera, y se corre la voz como la pólvora.
Así que él dice que después de pasar 3 meses encerrado en su casa, llorando sin salir, trabajando sin salir, pues llegan unos amigos que creen en él y le dicen, oye, vamos a salir a cenar, vamos a tomar algo y así te aireas. Y le convencen y sale, y de repente de la mesa de al lado se levanta un hombre al que no conoce de nada, no le ha visto jamás en la vida, y le dice, ¿cómo puedes tener la cara de estar bebiéndote una cerveza después de lo que le has hecho a tu hija?
Joder.
Y no le soltó un guantazo el propio desconocido, porque imagínate que el desconocido va y le mete un guantazo y le dice, no solo el insulto, sino que le dice, por lo que le has hecho a tu hija. Con lo cual, esto te hace reflexionar primero sobre lo que él dice el propio padre, sobre la existencia de las falsas denuncias. Quiero recordar que le denunciaron falsamente por 9 delitos de abuso o agresión sexual contra su propia hija.
Qué barbaridad.
9. 9. Le quitaron la casa, porque claro, la casa es para la madre. Tienes que pagarle a la madre todos los gastos asociados a la casa, la pensión alimenticia, la pensión compensatoria. Tienes que salir de tu trabajo por la condena social y por los rumores. Y claro, él dice, es que hay unos cuantos hombres, no me atrevería a decir muchos, pero voy a decir unos cuantos hombres en la misma situación, de mujeres que se están aprovechando de la justicia, y que claro, dice, yo no sé cómo he sobrevivido estos 5 años. porque claro, entiendo que habrá tenido en algún determinado momento ideas de hacerse daño a sí mismo.
Bueno, de verdad, es que esto además, insisto, no termina, ¿eh? Quiero decir que después son años de psiquiatra, de psicólogo para los chicos.
Pero ¿y a ti te parece justo, Cristina, que sean, y perdonadme que lo diga, 3 años de condena solo, 3 años de cárcel, que en realidad va a pasar 6 meses, 7 meses en prisión y el resto, eso es suficiente para el daño que le creas a una persona en su reputación, en su vida, en su relación con su hija, en su...
Y además siempre queda la sospecha, ¿no? Dijo, sí, bueno, habría que ver. Esto los americanos lo llaman the silver bullet o la bala de plata. Cuando se agotan ciertos procedimientos legales para fastidiar a la otra pareja, que habitualmente, por muchas razones, suele ser más bien de la madre al padre, pues se pone una denuncia. Y ahí viene una paradoja legal. Tú eres culpable y tienes que demostrar que eres inocente. A ver cómo lo demuestras.
Se llama probatio diabólica eso. Probatio diabólica.
Tremendo. Bueno, tenemos 8 minutos hasta el final del espacio.
Venga,
y además Nacho nos tiene que contar una cosa. Y hay una noticia internacional de México y otra de un británico que ha muerto haciendo balconing, que tenemos que contar ambas, ¿no?
Mira, sí, nos quedamos rápidamente en España. Te voy a decir que el balconing, que es saltar de un balcón a otro balcón en hoteles, en apartamentos, etcétera, de turistas, normalmente en Canarias, en Mallorca, en Ibiza, etcétera, pues se está volviendo a poner de moda y acaba de fallecer un británico por... ¿Es de saltar de balcón a balcón o saltar desde el balcón a la piscina? La casualidad es que este hombre británico que ha fallecido, se da la casualidad de que lo intentó unos años antes y lo consiguió, y no se mató de casualidad porque se dio un buen golpazo, pero consiguió sobrevivir. Pero esta vez intentando saltar desde el balcón a la piscina, creo recordar que es un tercer piso, pues se ha espanzurrado y se ha matado a las 3 de la madrugada cuando entraron en la habitación.
Hay hasta estudios, fíjate, que hemos entrevistado a los sociólogos sobre esta manía, especialmente de los británicos, son los extranjeros, sobre todo los protagonistas, pero en fin, también hay españoles que lo hacen.
Sí, pero bueno, se ha puesto... Estas modas, bueno, también van vinculadas al alcohol y a las drogas. Quiero que lo sepáis, que cuando entraron dentro de la habitación de este tipo estaba eso era un narcopiso casi.
¡Qué barbaridad!
¿Sabes? Normalmente dicen que el 95% de los que saltan de balcón a balcón o de balcón a piscina, desde un tercer piso, segundo, tercero, cuarto, suelen beber alcohol, y el 37% lo acompañan con drogas. Y que la edad media de los tontos que hacen estas cosas es en torno a los 24 años. Normalmente, lo que te digo, segundo, tercero, cuarto, lo habitual es un tercero, que son unos 8 metros de distancia, y como tú bien decías, casi todos son británicos. Bueno, atentos a este fenómeno que nos va a dejar más muertos.
Que eso, ya una vez más tenemos el tema de alcohol, drogas, bueno, y también, ¿por qué negarlo?, ¿no? La idiosincrasia, ¿no?, de aquellos herederos que exterminaron a los indios en Estados Unidos. Pero bueno, son cosas, detalles del comportamiento de cada uno.
De todas formas, es que hay noticias, ¿verdad?, que se asocian al verano, las olas de cosas, por ejemplo esto, que son tremendas. Y luego el tema de México, por lo menos mencionar, ¿no?, porque
sí,
es un asunto de canibalismo.
Bueno, no, es salvaje. En México, hablamos de María Montserrat Ánimas Montiel, 38 años, 5 hijas, de repente desaparece. Desaparece y entonces pasan los días y la familia empieza a buscarla y deciden acudir a casa del marido para preguntarle, y cuando llegan allí le dicen, oye, ¿dónde está María Montserrat? Y dice, la he matado. ¿Cómo que la has matado? Sí, la he matado. Básicamente lo que he hecho es la he desgarrado, la he descuartizado, he practicado con ella canibalismo, me hice con su carne me hice unos tacos, y como tenía hambre, pues me comí los tacos. Entonces registran la casa, encuentran martillos, cuchillos, machete, droga, alcohol, un altar santero, donde se localizan varios trozos de carne escondidos en bolsas negras, y incluso este hombre acabó confesando que él era un caníbal, y le han denominado el caníbal de la resurrección por la crueldad de los hechos. O sea, es una salvajada.
Parece que también se dedicaba a la santería, que había, él dice que había matado a la mujer porque se lo pidió el diablo, ¿no? O sea,
esto
es un caso también
de
satanismo.
Sí, bueno, que ya, esto
consumía
Gaona
también, ¿no? Nacho,
sí, consumía.
Drogas, etcétera, etcétera. Bueno, y es otro indicio más de los problemas que dan las drogas, ¿no? La patología dual, como le llamamos los que nos dedicamos a esto, en el que no solamente es el efecto de la droga per se, sino las alteraciones psicológicas que produce el consumo de la misma. Mm.
En cualquier caso, yo creo que las drogas no es suficiente. Quiero decir que...
Que esto es muy maligno. Que aquí de verdad que hay auspicio del diablo, porque verdaderamente es que hay que ser muy malo.
Auspicio del diablo, y luego cada cultura, una vez más, tiene sus propios delirios dependiendo efectivamente de todo ese ideario, ¿no?, que tiene en derredor. Es decir, es llamativo. Los occidentales deliramos de una manera, los asiáticos de otra manera, etcétera, etcétera.
¿Ah, sí? Esto no lo sabía.
Sí, hay unos factores culturales importantes con los delirios, efectivamente.
Qué bueno.
Oye, ¿y bueno, Cristina, qué nos querías decir?
A ver, te quiero decir varias cosas. La primera, por primera vez normalmente suelo trabajar todo julio y me cojo vacaciones en agosto, como tú, Cristina, pero este año en agosto me voy a quedar representando En Boca de Todos, que es el programa en el que estoy en 4 a diario, aparte de Código 10, que es los martes por la noche. Así que me ha pedido la cadena que me quede y me voy a quedar durante todo el mes de agosto trabajando en Madrid. Necesito unas pequeñas vacaciones que comienzo el próximo viernes, así que aprovecho para...
Es su último programa, bueno, sí. Su último espacio del verano.
Sí, volvemos en septiembre.
Empezamos a despedir ya gente, que esto es muy grave, verano.
Déjame que mande un beso a toda la audiencia, que ha sido un placer estar en tu compañía, en la de Gaona, en la de Marci y todo el equipo durante este año contando los sucesos. Seguiré con Carlos Herrera los miércoles, porque como el martes tengo que venir... Son vacaciones, pero no son vacaciones, Cristina, pues yo me voy... Pero vuelvo los martes desde mi lugar de vacaciones a presentar Código 10 estos 15 días de julio. Con lo cual aprovecho y el miércoles, que estoy en Madrid también, estaré con Herrera. Y mira, te quiero contar un plan de los primeros que tengo, que es de los que más me apetece. No sé si sabes que hay una iniciativa en Fuengirola, que es Mare Nostrum, que es una organización de conciertos durante todo el mes de julio y agosto.
Bueno, sabía, ¿no?
Bueno, espectacular el cartel, échale un ojo. Yo me voy a ir a ver a uno de los grupos clásicos españoles y es de las primeras cosas que voy a hacer en cuanto esté de vacaciones. O sea, mis primeros días de vacaciones va a ser un concierto a disfrutarlo en Mare Nostrum. Así que te recomiendo que eches un ojo al cartel porque es la bomba, ¿eh?
Fuengirola son palabras mayores y fíjate en verano.
Sí. Así que, Cristina, te voy a echar de menos. ¿Cuándo coges tus vacaciones, dices?
Ay, yo me tengo que quedar. Yo soy de las damnificadas, que algunos del Instagram no se lo creen. Soy de las damnificadas porque me marchaba, Marci es testigo, el 16 de vacaciones, y cuando el señor este dijo que había elecciones el 23, pues se chapó mi verano de julio. Este. Entonces me tengo que quedar hasta las elecciones.
Oye, por cierto,
estaré
tengo una preocupación.
13 Televisión también.
Tengo una preocupación, y es que he pedido el voto por correo y todavía no me ha llegado.
No, pero todavía estás en plazo.
Seguro, porque mi padre ya lo ha recebido, mis hermanos lo han recibido.
Sí, estás en plazo.
Eso es que saben a quién vas a votar.
No, perdonadme, porque no podemos difundir la idea de que el voto por correo sea en ningún sentido inseguro.
Que no,
lógico. El sistema está blindado.
Yo solo...
Siso Michavila lo ha dicho varias veces en antena y adelante.
Yo no digo que sea inseguro. Yo lo que quiero es que me llegue.
Sí.
Que quiero votar, simplemente. Quiero votar.
Si es que no hay carteros. Si es que no dan abasto. Si es que la situación que se ha generado es muy compleja desde el punto de vista... incluso institucional, administrativo, etcétera. Así que aquí,
mira, yo te cuento que la última vez que fui a votar por correo, que he votado solo una vez, que fueron las últimas elecciones autonómicas y municipales, fui a Correos, cogí el de recoger el porque no llevaba el papel de Correos amarillo, el de recoger el sobre, y al mismo tiempo recogí el de entregar el voto. Y me dio tiempo a recogerlo, rellenarlo todo, esperar 10 minutos y entregarlo. Es decir, que yo recomiendo a todo el mundo que coja el de recibir y entregar al mismo tiempo.
Mira,
hacérselo más fácil a los carteros, la verdad.
Claro,
están colaborando al máximo.
Es un volumen de trabajo tremendo. Bueno, pues Nacho Abad, muy felices vacaciones, te lo mereces absolutamente. En septiembre retomamos juntos. Gracias por este curso maravilloso. Y a José Miguel Gaona lo voy a despedir hoy aquí, porque vamos a hablar
solo
de cachalotes en unos instantes. Y es que mañana...
Y como él está delgado,
no viene al caso. Es que mañana abrimos portada con Tamara, porque no se ha hablado otra cosa.
Que no te lo he dicho, Cristina, perdóname.
Dime.
Que las joyas eran eran las bodas de las de la boda de Tamara, digan lo que digan. Que dijeron, no eran las de la boda, eran las de otra boda. Que no, que lo que yo os conté el otro día en la COPE era rigurosamente cierta. No eran las de Tamara físicamente, pero sí las de algunos de sus invitados.
Eran de los invitados, efectivamente. Claro, eso ya lo señalamos aquí claramente, cuando contamos algo es verdad. Y eran de los invitados de una boda que tiene mucho de gafe, porque hay que ver la de cosas que hemos visto. Un esguince de la novia, la infidelidad de no sé qué, el problema del traje y ahora lo de la... Yo, en fin, cuidadín. Es esta tarde noche. Varios de los miembros del programa están invitados y vamos a tener muchos detalles. Mañana habrá portada sobre este asunto a las 10. Os contaremos todo y estarán Paloma Barrientos y José Miguel Gaona. Y ahora en el espacio del glamour, pues hablaremos también del asunto, porque es que qué barbaridad el chau chau nacional. Hay entusiasmo por este asunto. Querido Nacho, muy felices vacaciones.
Un beso enorme, Cristina.
Nos vemos el martes, Nacho.
Hasta chao, ahora. Miguel. Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España ilusiona en el Europeo Sub-21.
Vamos a recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Y se mete en la final.
Sonríe el seleccionador.
Qué equipazo somos.
Y este sábado lo vivimos en tiempo de juego. Inglaterra, España.
¡Con España!
Y además, el Tour de Francia. Vibra con una tarde de deporte en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
La noticia la conoces, pero te va a pasar como a mí, que sigues haciéndote preguntas sobre la inmensidad de la naturaleza. Aparición en la costa de la isla de La Palma de un cachalote gigantesco, varado ya sin vida, 13 metros de largo, al que se le hace la necropsia, y del que se descubre que ha muerto por la obstrucción intestinal producida por una gigantesca piedra de ámbar gris de 9 kilos. Que, atención, estos animales producen en su interior. Lo peculiar es que este objeto tiene un valor altísimo, cada kilo puede costar unos 80.000 euros y es raro, muy poco común. Vamos a meter la cabeza dentro del cachalote y a preguntarnos sobre estas cosas que ocurren. Don Antonio Fernández ha estado allí, ha metido las manos en el interior del bicho. Es catedrático de patología animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y participó en la investigación. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que una necropsia de estas características tiene que ser difícil y nada habitual. ¿Cómo se procede a abrir un animal así, un cachalote grande?
Pues mira, sabes que somos veterinarios, en este caso somos especialistas en patología, o sea, lo que es la anatomía patológica veterinaria, y tenemos protocolos para cualquier especie, ¿no? O sea, entonces, en este caso son grandes animales, son animales diáficos de 13 metros, casi unos 20 toneladas, y bueno, también es verdad que aquí en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estamos especializados en la patología de los cetáceos, ¿no? Desde hace casi 30 años tenemos un grupo muy especializado en esto y evidentemente son necropsias, para que la gente lo entienda, pues una autopsia animal. Y bueno, se procede igualmente abriendo las cavidades tanto torácica como abdominal, como también la cabeza. Pero lo que ocurre es que, bueno, en este caso con muchos más veterinarios al cargo y, bueno, y instrumentos, pues bueno, pues normalmente pues de mayores dimensiones. Pero el procedimiento es el mismo, es como la autopsia de una persona, en la que vamos a ver qué encontramos dentro de esa cavidad torácica, de pulmones, corazón, y dentro de la cavidad abdominal, el estómago, el intestino, el hígado y luego el cerebro. Pero fundamentalmente en este caso, pues como habéis visto, el problema estuvo centrado en la parte del digestivo.
¿Le ha llamado algo más atención? Enseguida hablamos del ámbar gris. Quiero decir que ha sido tan notorio el hallazgo de la piedra, está tan grande, que lo mismo ha eclipsado lo que encontraron en el estómago del animal o en su, yo qué sé, en su sistema circulatorio.
Pues sí, mira, esta es una muy buena pregunta, porque al fin y al cabo nosotros, nuestra labor es determinar la causa de la muerte. Y el animal muere por una sepsis, que la gente es una sepsis de bacteriana o una infección generalizada que tiene el origen en el intestino, y en el intestino es donde se encuentra esa obstrucción intestinal por esta piedra. Evidentemente, si no hubiese, si hubiese producido la salida de esas bacterias del intestino al resto del animal, al resto del organismo, al cardiocirculatorio, no se hubiese producido esa sepsis, porque al fin y al cabo lo que, por decirlo en palabras muy llanas, mata cachalote es la sepsis, la infección generalizada derivada de unas bacterias que vienen del intestino. O sea, que poniéndolo en términos que la gente puede entender, cuando alguien tiene una sospecha de una sepsis hay que salir corriendo para el hospital, para la UCI, a ponerle antibióticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso hubiese sido muy difícil, incluso primero habría que diagnosticarlo en vivo, pero sabéis que es un cachalote que encontramos muerto, y la pregunta en este caso era ¿por qué murió? O sea, ¿de qué murió y por qué llegó a varar a la isla de la Palma y a esa playa maravillosa que tiene el norte de esta isla?
Claro. Y yo me pregunto cómo hizo una piedra tan grande. Quiero decir, ¿tienden a hacer piedras como nosotros en los riñones? Porque tengo entendido que esta secreción de ámbar gris la hacen ellos en su interior.
Mira, has puesto el mejor ejemplo o un gran ejemplo, sobre todo para que la gente pueda entenderlo. Realmente es un problema el fabricar el que se produzca este tipo de piedra. Y es un buen ejemplo el riñón, pero ahora pasamos de que en el riñón, si te la detectan, pues o te la tienen que eliminar, o te hacen litotricia, o tienen que tratarla en cualquier caso. Pero la gente en el riñón lo ve claro, pero en el cachalote, en realidad, también la forma, pero no es una cosa normal. O sea, es simplemente que el cachalote se alimenta fundamentalmente de grandes calamares, de calamares, y todo el mundo sí ha visto los picos de calamares, ¿no? Mm. El pico de calamar, que es muy duro, ¿no? Mm. Es muy queratinizado. Es como si fuesen pequeños dientes, ¿no?
Sí, puñalitos.
Por decirlo
sí.
De alguna forma, ¿eh? Entonces imagínate tú que esos picos, que pueden ser a veces hasta de 20 centímetros, estos animales comen cachalotes, calamares,
sí.
¿No? Incluso gigantes. Entonces, esos picos pasan en el digestivo, pues no los trituran, sino pasan luego al intestino, y del intestino pueden eliminarlos con las heces, los excretan, como quien va al baño y los excreta. Pero imagínense que estos picos, en algún momento alguno de estos picos grandes o un grupo de picos se quede como enganchado en la mucosa o en la superficie del intestino. Y ahí, con las secreciones y con más alimentos, pues empieza a conformar el núcleo de como una pequeña piedra, y sobre ella empieza a depositarse más alimento no bien digerido, más secreciones, más lípidos, más productos químicos secretados por el animal, y ahí va conformando esa piedra, que en un momento dado, se pueden imaginar que se suelta, o incluso el intestino tiene una mayor motilidad y la termina excretando, y ya no hay problema. Pero en este caso, pues se fue conformando progresivamente una piedra cada vez más grande, cada vez más fijada a la pared de la luz del intestino, con lo cual la piedra estaba bastante cerca ya. En este caso estaba en la parte casi rectal, o sea, recto, no tanto en el ano, pero en esa parte del recto, con lo cual, y era de una dimensión de unos 50 centímetros, imagínense que la luz normal puede estar pues en máximo 10 centímetros, ¿no? Entonces, claro, y además perfectamente engarzada ahí en esa parte, o sea que claramente el animal ya de ahí no iba a pasar, pero también es verdad que la piedra no era completamente lisa, que igual le hubiese facilitado algún esfuerzo más para eliminarla, sino que ya tenía, era muy tortuosa, con entradas y salientes.
O sea, que lo pasó fatal el bicho.
Hombre, yo entiendo que lo tiene que haber pasado muy malos momentos, pero en cualquier caso yo creo que eso ya venía fabricándose durante meses, años, ¿no? Pero en cualquier caso, hasta que no lesiona o produce aquel cambio en el intestino que favorece el que esas bacterias pasen a sangre, él pues ha seguido viviendo pues con cierta normalidad. También es verdad que en el digestivo, en el estómago, que tiene además varios estos cachalotes, no se encontraba mucho alimento. Y estos animales, lo normal que cuando están sanos estén llenos de picos de calamares o de restos o de material digerido. Las partes blandas las digieren muy bien y en cambio los picos, pues claro, los va eliminando normalmente por vía rectal o a veces vomitan también picos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que vamos, que ya la sospecha de que este animal no estaba sano la comenzamos a ver también cuando vimos que en el estómago tenía
que ya no comía el angelico.
Exactamente.
Claro, claro. Pues es don Antonio Fernández, catedrático, patólogo, que ha tenido la inmensa suerte de ver el interior del animal, que es que tiene acceso a partes de nuestro universo que nosotros solo podemos ver a través de él. Gracias por contárnoslo, don Antonio, fascinante.
Bueno, gracias a ustedes por permitir que transmitamos que desde la veterinaria también cada vez hay más especialidades y más en este siglo que vamos a necesitar profesionalización y especialización, especialmente en el mundo de la salud y el bienestar animal, que es lo que son las competencias de los veterinarios.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Un abrazo grande a ustedes.
Bueno, y después de escuchar cómo se encontró esta piedra y ser conscientes de su valor, yo sigo preguntándome cómo semejante pedrusco puede utilizarse para hacer una cosa tan sutil como un perfume. Vamos a hablar con la directora de formación de la Academia del Perfume, doña Irati Herrero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
Qué gusto saludarla. Vamos primero con el tema del valor, porque tengo entendido que es una sustancia especialmente buscada. ¿Qué valor, qué precio tiene para la perfumería y la cosmética en general este ámbar gris?
Pues hablar de precio es un poco complicado, porque es verdad que es una de las sustancias utilizadas en perfumería más caras, porque es casi el azar los que nos permite encontrarlo y luego poder utilizarlo en perfumería. Entonces, hoy en día es muchísimo más común utilizar alternativas de síntesis que existen desde hace décadas o otros elementos de origen natural que imitan su olor. Entonces, precisamente porque es muy escaso y difícil de encontrar, pues es muy caro y por ello existen otras alternativas.
¿Y alguien con una nariz muy buena puede percibir la diferencia de un perfume trufado, digamos, de ámbar gris natural y un perfume trufado de ámbar gris sintético, por lo tanto artificial?
Bueno, tienes que estar muy educado, tu nariz tiene que estar muy educada, porque al final los perfumistas, o el trabajo de los perfumistas, es precisamente generar trampantojos olfativos, ¿no? Ilusiones olfativas, de hacerte creer que estás oliendo algo que no está ahí, ¿no? Y esa es la gran habilidad de los perfumistas. Pero es verdad que si tienes una nariz muy educada, el ámbar gris natural tiene un olor casi, es tan complejo que es incluso difícil de explicarlo, ¿no? Es un olor muy sutil, marino, huele un poco a piel, bueno, tiene su característica, ¿no?
Me encanta, es que me encanta de verdad, porque me parece una cosa tan sofisticada. Es como la trufa, ¿sabe usted? Que normalmente la comemos en pizzas, en sustancias, y suele ser sintética o de imitación o un aceite de trufa, pero el que tiene buen olfato y buen paladar encuentra la trufa auténtica y la distingue. Es una cosa increíble. ¿Cómo se emplea el ámbar gris en fragancias o en cremas? Me imagino que en pequeñas cantidades.
Por supuesto, y como he insistido antes, es más normal en los perfumes que encontramos en el mercado encontrar perfumes formulados con alternativas de síntesis, con moléculas de síntesis como el ambroxan, por ejemplo. Casi donde los podemos encontrar más son en perfumes muy nicho, muy independientes, ¿no? Que no requieren de tanta cantidad para poder formular los perfumes, ¿no? Porque son mucho más limitadas esas unidades y evidentemente se utilizan a cuentagotas, nunca mejor dicho.
Me refiero a se raya la piedra, se tamiza lo que sale. Claro, es que a un ser humano normal como yo no se le alcanza como una piedra pueda convertirse en una colonia.
Pues lo que se hace es lo que se llama una tintura, es decir, ese ámbar gris que ya ha estado años flotando en el mar, que con la salinidad, el agua del mar, los vientos se ha oxidado y entonces ha generado la cantidad de ambreína adecuada que tiene que tener para tener ese olor valioso, ¿no? Para formular un perfume. Lo que se hace es se raya muy con un rallador, ¿no? Muy se hace polvo, ¿no? De alguna manera, y se macera en alcohol durante meses y meses y meses, se filtra y luego esa maceración que se llama tintura es lo que se utiliza para formularlo en perfumes.
Fascinante. De hecho, si cogemos la piedra en la mano, ¿nos huele luego la mano?
No, es un olor muy, muy sutil, sobre todo cuando estamos hablando de este ámbar gris, blanco, gris de gran calidad. Su olor es muy sutil. Yo ahora mismo, de hecho, tengo una piedra, un trocito de piedra en la mano y es un olor muy...
Bueno, pero usted sí que lo percibe.
Perceptible.
Ah, pero de algún modo...
es muy poquito, es muy sutil.
¿A qué diría usted que huele?
Pues yo lo definiría con un olor como muy complejo, huele un poco como a brisa marina, a salinidad, un poco como a piel.
Es interesantísimo. La verdad es que me pregunto si en el mundo de la perfumería hay muchas más cosas del tenor del ámbar gris que busquen los perfumistas con avidez.
Bueno, al final esto es como todo, ¿no? El perfumista formula con miles de sustancias y cada perfumista tiene su estilo, entonces también tiene como sus ingredientes más preciados. Pero obviamente incluso existe una profesión dentro del mundo de la perfumería que se llama sourcer, que son las personas que se dedican a buscar ingredientes a lo largo del mundo que puedan servir para enriquecer esa paleta del perfumista. Y luego también hay muchísimos científicos, hay mucha más y detrás, que están investigando cómo sintetizar nuevas moléculas para crear incluso olores que no existen en la naturaleza, ¿no?
Me fascina. ¿Y hay modas en el perfume? Quiero decir, ¿hay cosas que ahora mismo nos parecerían apestosas, que se usaron en el 17, o modas de perfume en el 19 que en el 21 ya no se estilan en absoluto?
Sí, esto es como todo. Las modas influyen en el gusto por los perfumes y por los ingredientes que se utilizan. Al final no tenemos que olvidar que al final el perfume es un elemento, yo diría una obra de arte, ¿no? Creada como por el hombre y por tanto cada época, el perfume de cada época representa los valores de cada época y cómo se vive en cada época. Entonces, bueno, pues en el siglo XVIII, XIX, gustaban muchísimo los perfumes pues muy amizclados, con un olor casi como muy animal, muy fuerte, que ahora nos resultarían incluso un poco desagradables, ¿no? Entonces, sí, las tendencias van cambiando.
Es fabuloso. Probablemente también utilizaban entonces mucho para tapar los olores corporales y lo interesante era unos efluvios pesados que tapasen el olor a sudor y a sustancias personales. Es todo un mundo. En fin, doña Irati Herrero, que nos abre la puerta de esta sociedad que nos cubre sin decírnoslo, la de los olores sutiles. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, por la oportunidad de charlar con ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Adiós. ¿Qué aprendo yo en este programa? Sobre cachalotes, sobre ámbares, sobre todo tipo de cosas. ¿Pero de qué se habla? De la boda, de la boda. Ayer ya empezó la boda de Tamara con un encuentro de jóvenes en el Ritz. En la puerta estaba nuestra Laura Rubio, que tendrá muchas cosas que contarnos. Hoy es la boda, hasta altas horas de la madrugada. Va todo el mundo, va la doctora Rojas, va Vicky Martín Berrocal, que mañana estará aquí para contarnos cositas. Y en la hora del glamour te puedes imaginar que la cosa se va a poner calentita. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Ay, qué nervios, estoy nerviosa y emocionada a partes iguales, te lo prometo,
Cris. Bueno, es
Cris.
Que yo alucino, porque el novio lleva tres camisas.
¿Tres camisas?
Tres camisas.
Como los tres vestidos de
Tamara. La novia, tres vestidos. Se especula sobre el precio de la exclusiva. En fin, que no se habla de otra cosa.
Estás estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu Caribe y consigue hasta un 30% de descuento. Desconecta en Punta Cana o Riviera Maya desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfrute ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Mirad qué loco estoy.
Mel Gibson es mortal.
Necesito algo de dinero.
Venenoso.
Armas.
Ofensivo.
Y un vehículo.
Letal. Ponemos las dos primeras partes de la saga Arma Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Y Vacaciones en el Infierno.
Pueblo pequeño, infierno grande.
3 de Mel Gibson. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Reservar antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de descuento en libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.